Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia. Y como siempre, desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto de la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios, como también de especialistas de este y otros centros académicos, así como especialmente lo que traemos esta tarde, recomendaciones sobre libros, material audiovisual relacionado siempre con temas de historia. Así que, se aproxima la época navideña y a la hora de pensar en un regalo, siempre es bueno regalar un libro. Y quienes escuchan el programa seguro que estarán pensando en libros de historia. Igualmente con el año nuevo y las vacaciones de verano, bueno, esto se incrementa con los días más o menos libres que se puedan tener, ya se tengan estas vacaciones con días libres o no, pero siempre es una buena época para disfrutar. Se hacen, por tanto, listas de lo que se quiere leer en el año nuevo y demás. Así que con Montserrat, que no nos puede acompañar hoy por estar convaleciente, pero que esperamos que nos acompañará la semana que viene, hemos preparado esta lista de recomendaciones de libros, muy variada, y donde sobre todo hemos tenido en cuenta fundamentalmente que sean libros de historia, por supuesto, libros de historia universal, aunque comentaremos algunos de Chile, pero sobre todo desde nuestra especialidad de historia universal, pero que efectivamente sean universales, que sean de diferentes culturas y épocas, y bueno, libros que son relativamente recientes. Habrá unos poquitos que son de antes de más de 5 años atrás, pero o bien son libros recientes o que se han reeditado recientemente y por eso se hace fácil conseguirlos en librerías, etcétera. De manera que también eso es lo que queríamos, que ustedes puedan tener un material que sea fácil ubicarlo y sea fácil adquirirlo para regalarlo en Navidades o para el Año Nuevo o para regalárselos a sí mismos, disfrutarlos. Así que iremos haciendo esta lista, que son más de 12 libros, más de uno por mes, si ustedes quieren. Así que saquen papel y lápiz, porque vamos a empezar con este repaso a diferentes títulos. Por orden alfabético, empezaríamos con la B de Brian Fagan. El gran calentamiento, cómo influyó el cambio climático en el apogeo y caída de las civilizaciones, editado por Gedisa en 2009. Bueno, este ya tiene varios anillos, es de un especialista en historia del clima, Brian Fagan, que ya ha escrito otros libros sobre esto, sobre este asunto. Por ejemplo, La pequeña edad del hielo, que es un libro que a mí me gustó, pero este, El gran calentamiento, me gustó más y aborda fundamentalmente este fenómeno a escala global del llamado gran calentamiento que se produce en lo que sería la Edad Media hasta más o menos el siglo XIV. Más allá de lo que ustedes han escuchado sobre la edad del hielo, las eras glaciares que se han dado en nuestro planeta hace millones de años, pero después el clima tiene ritmos un poquito más rápidos, lentos, lentísimos para la vida humana, pero un poquito más ágiles, ¿no? Y uno de este, efectivamente, es este gran calentamiento, ¿no? Esas fluctuaciones de temperatura, pero que en temperatura media aumentó en el planeta en general. Y este libro, ya digo, que creo que es incluso más logrado que La pequeña edad del hielo, porque va pasando revista a estos diferentes fenómenos y a cómo fue influyendo en distintas culturas del globo, desde el auge y la caída del mundo maya o el desarrollo de las civilizaciones del Pacífico, pasando por elementos como la cultura vikinga y cómo pudo llegar a Groenlandia y cómo Groenlandia pudo recibir ese nombre de Tierra Verde cuando hoy día nos parecería más bien una broma. Muy bien, recuerden entonces Brian Fagan, El gran calentamiento. Seguimos con educación e historia. Marc Ferro. ¿Cómo se cuenta la historia a los niños en el mundo entero? Publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2007. Es un libro que se publicó por primera vez en francés en el 81 y que por fortuna ha tenido ahora algunas reimpresiones. No se hacía fácil encontrarlo, pero ahora de nuevo he empezado a ver lo que está en internet de una manera más o menos asequible también en cuanto a obtenerlo y en cuanto a su precio. Además, los libros que vamos a recomendar aquí en general van a tener precios no demasiado caros, ¿no? Y en este volumen ya clásico, Marc Ferro trata de repasar efectivamente lo que dice el título, cómo se han trazado estos relatos históricos en la enseñanza, ya sea en la enseñanza formal o no formal, en la historia del mundo, comenzando por Johannesburgo y continuando por los distintos países del África Negra, después pasando a México, China, la India, Estados Unidos. Se nos va dando un panorama de cómo se han construido estos relatos históricos de una manera variada, de una manera muy condicionada por los intereses culturales, los intereses políticos de cada una de estas partes del mundo, generando al final identidades, ¿no? Que este libro va analizando de una manera bastante amena, abordando muy especialmente los libros de texto que se han producido en el mundo y también lo que serían las tradiciones orales. Así que muy recomendable cómo se cuenta la historia de los niños en el mundo entero, de Marc Ferro. Y seguimos para los aficionados a la Segunda Guerra Mundial y al nazismo con un libro que no es típico, un libro que se editó, me parece, por primera vez en 2009 y que no hace mucho Taurus volvió a reeditar en 2017. El volumen de Joachim Fest, Yo no, el rechazo del nazismo como actitud moral. Este es un libro de memorias que yo estuve disfrutando durante este año. Había leído trozos, pero hoy pude por fin adquirirlo y degustarlo. Y son las memorias de un historiador alemán, el historiador que hizo la primera biografía de Hitler por parte de un académico bien completa, un trabajo desde los años 50. Él había trabajado para la radio haciendo programas divulgativos, y Fest, cuando se produce el último año de su vida y aparece el libro de Günter Grass de memorias, que causó gran polémica al revelar Günter Grass que él había estado en la Waffen-SS en la Segunda Guerra Mundial, pues Joachim Fest decidió ya dar a imprenta este libro de memorias, donde hablaba de la historia de su padre, un profesor de enseñanza primaria y media, que cuando Hitler llega al poder rehúsa hacer el juramento de lealtad al partido nazi, y las consecuencias que esto tuvo a la hora de que él no pudo encontrar trabajo, no se le permitió trabajar durante los años del nazismo, y cómo la familia vivió el nazismo. Este libro de Fest, ya les digo, es muy recomendable para ver el desarrollo del nazismo, de una ideología totalitaria, desde el punto de vista de una familia de clase media o media baja, ¿no? Que enfatiza en el rechazo de esta ideología como una actitud moral y las duras consecuencias que eso trae muchas veces. No como estamos acostumbrados a ver de una manera espectacular, sino más bien de una manera cotidiana, los obstáculos, sinsabores, mezquindades, ¿no? Más cotidianas que suelen ser situados en un segundo término o ignorados, ¿no? En las películas, ¿no? Y también en otras lecturas. Así que Joachim Fest, Yo no, el rechazo del nazismo como actitud moral. Así que continuamos con La H, de John Hicks, una historia alternativa del siglo XX, publicado por Taurus en 2015. Este es un libro que con Montserrat queremos comentar algún día de manera más detallada. Y es un libro, como su nombre indica, que aborda el siglo XX, pero lo aborda de una manera diferente. Habla de más allá de los fenómenos políticos, las guerras o de esos fenómenos económicos de los que suele hablar otras historias al uso. Aquí encontramos una historia cultural, una historia también de la ciencia, donde aparece mucho el dato freak. Es un libro muy sencillo de leer, muy ameno, hecho por un periodista, pero que tiene muy buen pulso para lo que sería la divulgación, y que precisamente en el prólogo enfatiza esta idea de que no hay tantos libros sobre el siglo XX que establezcan una nueva forma de relatarlo, una nueva forma de analizarlo, una forma que de una manera transversal deje a un lado, sin olvidar, los relatos políticos y sociales, ¿no?, para adentrarse en las fascinantes transformaciones de esa centuria, ¿no? Aparte, tenemos que reconocerle nuestra complicidad a la hija de John Hicks, ¿no?, que aparece en el prólogo y que dice que Lucy Worsley es su historiadora favorita, también de nosotros es una de nuestras historiadoras favoritas, y también, bueno, por otro lado, no dejamos de indicarles que a pesar de que el libro nos gustó mucho, el último capítulo, que es siglo XXI más bien, ahí no nos gustó tanto, porque su actitud sobre las nuevas tecnologías y cómo eso puede mejorar la humanidad nos pareció bastante, bastante ingenuo, y más aún después de haber hecho un capítulo anterior magistral sobre los peligros de la ecología, agotamiento de recursos, etcétera, etcétera. De todos modos, John Hicks, una historia alternativa del siglo XX, muy recomendable para ustedes. Y si vamos, sin salirnos del siglo XX, si vamos a lo que serían las memorias, aquí tenemos, nos vamos a permitir también a veces sugerirles una alternativa, porque el principal es el libro de Michael Ignatieff, un libro biográfico, no de memorias, pero que recoge muchas memorias, ¿no?, entrevistas, material diverso, sobre Isaiah Berlin. Este filósofo, especialista en historia política, ¿no? Entonces, en Isaiah Berlin, su vida, publicado por Taurus en 2018, un libro de Michael Ignatieff, aquí este especialista canadiense nos habla de este gran filósofo. No se asusten si ustedes no son muy aficionados a la historia política o a la filosofía, porque este es un libro que se lee de manera muy amena y que cuenta la vida de un personaje fascinante, de un hombre de origen de las repúblicas bálticas, criado en la Rusia del comienzo de la época soviética y que posteriormente se va a Inglaterra, se convierte en un profesor de Oxford y un hombre de mundo. Vemos ahí la Segunda Guerra Mundial de una manera diferente, entre bastidores, de un hombre que trabaja para el Foreign Office, hacía un poquito de espía. Isaiah Berlin, vemos un retrato muy humano de él, era muy cotilla, le gustaban mucho los chismes, era muy teatral, y dentro de lo que sería el despliegue de su saber, de una de las grandes inteligencias del siglo XX, sobre temas como la libertad, vemos también un lado muy humano de su inseguridad, que nos llama muchísimo la atención, también en su libro, el libro de Isaiah Berlin, que hizo sobre las raíces del romanticismo, donde en su apéndice había cartas en que él se mostraba muy inseguro, que no quería dar ciertas conferencias, ¿no?, que no se sentía preparado, ¿no? Es muy interesante también ver ese lado muy humano y un poquito también dubitativo, etcétera, de estas grandes figuras. Como título alternativo, yo me permito también mencionarles el de Mircea Eliade, Las promesas del equinoccio, en este caso memorias, no libro de biografía, sino memorias de Mircea Eliade, Las promesas del equinoccio, sobre lo que sería desde su infancia hasta la Segunda Guerra Mundial. Y es un libro que yo he disfrutado mucho este año. Se publicó en Clásicos Radicales de Taurus en 2018. Radicales, porque de raíz viene. No se pierdan esa colección porque están reeditando libros como este, que son anteriores, pero que no se habían reeditado y que merece la pena, ¿no?, leerlo. Merece la pena, por ejemplo, empaparse de lo que sería la historia de este hombre que vive en un rincón de Europa como Rumanía y cómo desde ahí se vive el cambio de comienzos del siglo XX, el entusiasmo de la juventud por cambiar el mundo, su viaje a la India en el año 29-30 y muchas cosas más. Antes de nuestra pausa, seguimos todavía con otra propuesta biográfica, el que también esperamos comentar en otra ocasión. La de Boris Johnson, El factor Churchill, publicado por Alianza en 2015. Algunos ya estarán pensando, ¿es el primer ministro británico? Efectivamente, primer ministro británico, antiguo alcalde de Londres, Boris Johnson. También este hombre de dónde encuentra tiempo, debajo de las piedras, pero para escribir artículos y en su momento para escribir este libro, El factor Churchill, encontró tiempo bastante fructífero. Es un libro magnífico. A quienes les guste Churchill les va a fascinar. Porque uno podrá decir, bueno, ¿y este periodista advenedizo de la historia qué puede aportar? aporta bastante porque él se aprovecha de lo que han hecho ya muchos historiadores para presentar un retrato muy asequible a un amplio público, ¿no? Lo que sería exactamente un análisis en torno a Churchill como ser humano, como político, sus aciertos, sus errores, ¿no? Es una gran reivindicación de Churchill, donde resalta sus méritos, pero también no deja de igualmente abordar y comprender lo que serían sus fracasos y su lado oscuro de esta figura tan polémica, pero que es fundamental para entender el siglo XX. Y vamos a nuestra pausa musical. Y bueno, aquí Montserrat de nuevo volvió a plantearme exactamente una muy buena alternativa, porque yo estaba pensando en música que tenga que ver con los libros. Y nunca es fácil, ¿no? Son libros a veces de otros temas, no tanto de historia. Pero dijimos, se acerca la Navidad, ¿no? Y Navidad aquí en Chile, que a mí me parece un poco extraña, ¿no? Por esto de que yo la he vivido durante 30 años de mi vida en el hemisferio norte, donde hace frío y no hace calor, ¿no? Es un poco extraño acá. Y más con este clima penquista que cambia tanto, ¿no? De repente se nos pone un poco tropiconce. Así que recordando, 31 minutos, ¿no? Les traemos calurosa Navidad, los viejos pascueros acarados de Aplapla Black Record, ¿no? Este tema de 31 minutos que escucharemos a continuación.
Calurosa Navidad, arriba el sol, quemando nuestras calles. Calurosa Navidad, es el sudor que moja nuestros trajes. Aquí no nieva nunca. Porque hoy celebramos Navidad. Mi abuela está en la tina porque hoy es Navidad. Mojo a la vecina porque hoy festejamos Navidad. Caen patos fritos al pasar. Es tanto el calor que da cuando es Navidad. Me estoy derritiendo en honor a la santa verdad. Ando en calzoncillos sin pudor, escapando del calor que reina en Navidad.
Mamá, papá, perdón, oh Dios. Oh, 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 oh,
oh. Seguimos en Conversando con la Historia, hablando sobre recomendaciones de libros para Navidad y Año Nuevo. Escuchábamos a esos viejos pascueros acarados, la calurosa Navidad de 31 minutos. Y bueno, seguimos con nuestra lista de libros y entramos a la política y actualidad. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, ¿Cómo mueren las democracias?, publicado por Ariel. 2000, hay otras ediciones anteriores, pero han hecho una nueva edición en 2018. No está fácil de encontrar, aunque en internet seguro que lo ubican. Está volviendo, creo que se ha hecho una nueva tirada. Es un libro que yo les recomiendo muchísimo. Hace un análisis, estos dos especialistas, de la situación actual de la democracia estadounidense, la polémica figura de Donald Trump ha hecho pensar sobre si efectivamente o no está en crisis la democracia. Más bien parece que sí, está en crisis esa democracia estadounidense, en un sentido de crisis de cambio, de oportunidad. Las antiguas estructuras parece que están siendo desafiadas. Y a partir de ese fenómeno, estos dos especialistas, Levitsky y Ziblatt, lo que hacen es analizar distintos casos en que se han dado esos cambios de sistemas demócratas a otros sistemas menos democráticos, ¿no? La quiebra, colapso, la llegada de las dictaduras, de una manera además haciendo énfasis en lo que serían esos fenómenos un poquito más menos espectaculares. El libro precisamente abre con lo que sería el golpe de Estado en Chile del año 73, que sería como un paradigma de golpe de Estado, de un abrupto quiebre entre un sistema parlamentario y un sistema dictatorial. Y sin embargo, hay otros muchos ejemplos de lo que serían estos cambios de sistemas democráticos a dictaduras o autoritarismo, que se han dado de esta manera menos, menos efectista, mucho más lenta, más imperceptible, y que son importantes analizar. Así que de Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, ¿cómo mueren las democracias? Ya les digo, muy, muy recomendable, no se lo pierdan. Y seguimos con otro tema que está muy en conexión con la contingencia actual, de Gero von Randow, Revoluciones, publicado por Taurus en 2018, un volumen que nos habla de lo que serían distintas revoluciones, especialmente en los siglos XIX y XX, de la experiencia de un revolucionario, que habla también de lo que serían las decepciones de la revolución, pero que igualmente ve las esperanzas, y que sobre todo hace un análisis de distintos aspectos que tienen que ver con estos fenómenos, el concepto en sí, los participantes, las situaciones, etcétera, etcétera. Para quienes quieran también tratar un tema de ruptura, pero se quieran ir a la Edad Moderna, de Lyndall Roper, Martín Lutero, la biografía está un poquito más voluminosa y cuesta un poquito más cara, pero si les gustan las biografías, inviertan en él. Es un libro magníficamente escrito, uno se sitúa en la época de Lutero, así que lean este de Martín Lutero, Lyndall Roper, Taurus 2017. Y si seguimos ahí en lo que sería esa Edad Moderna, pero también con lo que serían reflexiones de historiografía, José Enrique Ruiz Domenech, en el Recto del Historiador, Península 2006, ahí encontraron ustedes un libro excelente de un gran historiador español que reflexiona con respecto a temas importantes de la historiografía actual, nuevos paradigmas, cómo se escribe la historia, cómo se escriben estos relatos más asequibles al público, más o menos, pero incorporando de la misma forma lo que serían los nuevos paradigmas y desafíos de esta historiografía del siglo XXI. Es algo que también hace Sergei Grusinski en ¿Para qué sirve la historia?, publicado por Alianza en 2018 y que les recomendamos muy encarecidamente, ¿no? Junto a este de José Enrique Ruiz Domenech, El reto del historiador, y también la biografía que él escribió sobre la reina Isabel la Católica, Isabel o el yugo del poder, de Península 2014, para los que les guste la biografía, pequeño, muy interesante, es una nueva visión de la reina, de la mujer, desde ese punto de vista bien humano. Y siguiendo con las biografías, para cerrar nuestra lista, de Simon Semas Montefiore, que escribe de una manera exquisita, La corte del zar rojo, esta biografía de Stalin que continúa el Llamadme Stalin, que culminaba en la Revolución Rusa, ¿no? En La corte del zar rojo encontramos que, aunque sea un libro muy voluminoso, pero se lee de una manera, se bebe ese libro, porque los distintos personajes, amigos, enemigos, colaboradores de Stalin, están palpitantes en ese libro. Vemos personas de carne y hueso, vemos las razones de Estado, una historia con mucho dato freak también, con mucho dato anecdótico, pero que es utilizado con maestría por este historiador a la hora de darle un sentido más profundo a las distintas visiones que se nos han dado sobre este personaje, sobre Stalin, que suelen ser muchas veces más bien estereotipadas. También Los Romanov, de Simon Sebas Montefiore, publicado también por Crítica en 2018, un libro exquisito, a pesar de que sea muy gordito, no se asusten porque lo van a leer, pero con fruición, con gran entusiasmo. Y ya entrando en el último jalón del programa, no nos podemos olvidar de la historia de Chile, aunque yo leo poca historia de Chile, pero de este año destacaría el de Sol Serrano, Eliseo, Relato, Memoria y Política de Taurus 2018. Es un libro que me ha gustado mucho, lo encuentro magnífico y que ustedes como público, público muy variado, lo va a disfrutar porque es bien cortito, pero es bien sugestivo en cuanto a plantear esa reflexión sobre la educación en Chile de una cierta época y relacionarla con nuestro contexto actual. De la misma manera, de nuestra colega del Departamento de Historia, Laura Benedetti, apareció hace muy poco La cuestión social en Concepción y los centros mineros de Coronel y Lota, 1880-1910, del Archivo Histórico de Concepción, ¿no? Pueden ustedes además el libro descargarlo desde el portal o preguntar allí en la Biblioteca Municipal y Archivo Municipal para adquirir este ejemplar de la profesora Benedetti. Y por último, para los más pequeños, también no nos olvidamos de ellos, tenemos aquí unos libros con protagonistas de ambos sexos, de Cressida Cowell, El tiempo de los magos, Roca 2017. Es la autora de Cómo entrenar a tu dragón, que la conocen sobre todo ustedes por la adaptación cinematográfica. Es un libro precioso, con ilustraciones magníficas, excelente para fomentar el diálogo entre padres e hijos, porque enfatizan las diferencias en lo que los padres esperan de los hijos y lo que los hijos quieren ser en realidad. Una historia de un joven hechicero, de una chica guerrera, que han sido educados para ser odiados, para odiarse, perdón, mutuamente en la Inglaterra de sajones y vikingos, ¿no? Entonces es una novela, pero que tiene una magnífica ambientación histórica para los niños, de niños en realidad de todas las edades, ¿no? De Cressida Cowell, El tiempo de los magos. De Victoria Schwab, La ciudad de los fantasmas, publicado en PUC 2018, también ha llegado aquí editado en Urano, en Argentina y Chile. Y este libro, La ciudad de los fantasmas, está ambientado en Edimburgo, con una chica cuyos papás investigan sobre lo paranormal, tiene un amigo fantasma, ya lo descubrirán. Victoria Schwab, La ciudad de los fantasmas. Y de libro ilustrado, de Lily Murray, texto y Ana Albero, dibujo, Los premiados son, editado por Contrapunto, un libro precioso, les va a gustar mucho a los niños porque ahí están una serie de personajes históricos, hombres y mujeres, destacando sus valores humanos en estas figuras más o menos conocidas, ¿no? Desde Juana de Arco hasta Abraham Lincoln, pasando por Albert Einstein, David Bowie o Ellen DeGeneres. Así que un libro precioso, también para los adultos les va a conquistar por su preciosos dibujos, su ternura, lo bien editado que está. Y por último, de Benjamín Lacombe, Frida, de Edel Vives, ¿no? De este magnífico ilustrador francés, para tener una nueva mirada de esta genial artista mexicana. Bueno, y se nos ha ido el tiempo, buena compañía, así que esperamos que disfruten de estas recomendaciones. Con Montserrat les deseamos lo mejor y, como siempre, desde Radio Universidad, desde esta Radio Universidad de Concepción, en su portal pueden encontrar los podcasts pueden volver a escucharnos o descargarnos para poder escucharnos en otro momento. Así que, como siempre, les agradecemos el habernos escuchado y les emplazamos la semana que viene a un nuevo Conversando con la Historia. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.